Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de activismo y participación ciudadana en clave digital. Y para hablar de eso tenemos a Carolina Ávila, ella es directora de innovación empresarial en el CESA y es miembro de la red de innovación.
El activismo digital no solo se puede quedar en lo digital, que tenemos que tener momentos que son online y offline para ir más allá del like.
Y también a Juliana Uribe, ella es fundadora del Movilizatorio y el Avispero, también es experta en nuestra red de innovación.
Nosotros lo que hicimos fue conectar a mucha gente que está realizando diferentes iniciativas. Ya somos más de 25.000 personas conectadas a través del Avispero. Tenemos una agenda común de transformación del país.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. Juliana, ¿qué es el activismo digital?
El activismo digital es una forma simplemente de influenciar las políticas públicas, de cambiar las reglas de juego, de crear agendas comunes, y el apellido digital es simplemente el tipo de herramientas que uno puede utilizar. El activismo siempre ha existido, simplemente que ahora lo digital nos permite conectarnos a unas velocidades y a unos volúmenes nunca antes vistos.
Claro, ahí se puede confundir con querer que la participación ciudadana aumente desde lo digital con el activismo digital. Carolina, ¿usted ve una diferencia entre estas dos?
¿Entre el activismo digital y la participación digital?
Y la participación ciudadana en general.
Veo una diferencia entre entre lo que es el activismo y la participación. Para mí la participación es cuando traes un grupo de personas a construir algo en conjunto. Tenemos un objetivo común y vamos a construir algo, es de un tema mucho más proactivo que reactivo, que como lo veo en el activismo.
Esa parte digital, ¿cómo cambia la definición misma, Juliana, del activismo y la participación? ¿Es simplemente un medio o cambia la definición misma de tanto del activismo como de la participación ciudadana?
Yo no creo que la cambie. Realmente el activismo siempre ha existido y las personas siempre hemos tenido la capacidad de organizarnos para lograr cosas conjuntas. Lo digital es una nueva herramienta que nosotros podemos usar y que influencia la manera y la velocidad y la capacidad de influenciar y acceder a muchos otros. Pero el activismo y el espíritu nosotros de mejorar nuestro entorno siempre ha estado ahí. Y por eso yo creo que es simplemente una nueva manera de hacerlo, más no una nueva, línea de participación ciudadana.
¿Usted concuerda con eso, Carolina?
Sí, completamente, porque para mí traer el digital, tanto a participación como a activismo, permite que tú accedas a lugares donde antes no estabas accediendo. Permite que tú accedas a un conocimiento que no tiene que estar en la misma sala que tú, en la misma ciudad que tú, en el mismo país que tú. Puedes tener desde activismo campañas conjuntas con personas que están en la China, o desde participación ciudadana puedes traer soluciones a un problema local de Bogotá que venga de Alemania. Y eso es lo que nos permite lo digital, que no nos permitía hacer estas actividades sin lo digital.
Pero los propósitos no se ven entonces como truncados por una cosa digital.
No, porque el propósito siempre está en el centro, siempre parte como de un llamado a la acción, igual. Entonces tú igual vas a traer a las personas que están interesadas en ese tema, los que no están interesados al final no van a participar.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. Juliana, usted fundó una cosa que es el Movilizatorio y también otra cosa, pero no estoy seguro si es otra, que es el Avispero. ¿Qué son estas dos iniciativas, si son dos, y qué ha logrado desde la tecnología?
Bueno, pues primero te voy a contar de qué se trata Movilizatorio. Movilizatorio es un laboratorio de participación ciudadana e innovación social. Nosotros decidimos iniciar el laboratorio porque la verdad es que todas las respuestas no están dadas. Necesitamos generar conocimiento, aprendizajes y generar un espacio donde nos reunamos y logremos compartir los aprendizajes que hay desde nivel internacional, como desde Purpose, que es donde se incubó Movilizatorio.
Es la organización para la que usted trabaja.
Es la una organización para la que yo trabajaba antes de dirigir Movilizatorio, pero ahora Movilizatorio es una organización independiente, la cual Purpose, es inversionista y aliado estratégico.
Juliana, eso es el Movilizatorio, que es, el laboratorio de creación colectiva para transformación social. ¿Qué es el Avispero en concreto?
El Avispero es una comunidad de agentes de cambios. Nosotros lo que hicimos fue conectar a mucha gente que está realizando diferentes iniciativas. Ya somos más de 25.000 personas conectadas a través del Avispero. Tenemos una agenda común de transformación del país. Y lo que hacemos es que entre todos compartimos iniciativas concretas a través de las cuales un ciudadano del común que no trabaje en esto pueda ser parte de la transformación del país. Tenemos tres temas estratégicos, que son la construcción de paz, los temas anticorrupción y los temas educación y sostenibilidad.
Les propongo que utilicemos el avispero como eje de la conversación y para entender los retos en la práctica de lo que implica esto de activismo digital, que puede sonar un poco abstracto para muchos. Hay un tema que a mí me preocupa y es el tema del compromiso que realmente puede llegar a tener una persona que se considera activista digital o que está dentro de una comunidad activista digital. ¿Cómo superar, Carolina, el like y que sí haya una participación comprometida de verdad?
Yo creo, y es discusiones que hemos tenido previamente también con Juliana, que el activismo digital no solo se puede quedar en lo digital, que tenemos que tener momentos que son online y offline para ir más allá del like. Y hay, digamos, que ciertas teorías ya, que pues no es el momento para entrar en ellas, pero hay unas teorías que hablan de las pirámides de la participación y cómo entre más complejo es lo que tú quieres lograr de la gente, menos personas tienes también participando. Entonces, muchas veces lo que necesitamos en lo digital es que la acción que esperamos sea muy sencilla para lograr llegar a las masas.
Claro, entonces uno podría decir que una acción muy sencilla es dar un like, dar me gusta a la página, pero si ya uno le pide a alguien que salga a marchar a la calle por una causa social, eso va en avance en la pirámide, es más o menos lo que quiere decir. ¿Cómo hacer para transformar ese primer paso del like a una etapa más alta de la pirámide, para utilizar la metáfora que utilizaba Carolina?
Pues mira, a mí hay una cosa que me encanta decirle a la gente y es, imagínate que yo a ti te acabo de conocer hoy y te digo, oye, por favor, ¿me puedes llevar al aeropuerto en hora pico? Y tú dices como, esta persona está loca, ¿qué me está pidiendo? ¿No? En la participación es lo mismo. La participación es un camino que hay que recorrer y una relación que hay que empezar a tener entre la comunidad y con la causa. Muchas de las organizaciones que nosotros vemos o con las que conversamos nos dicen, no, es que vamos a empezar mañana una campaña de crowdfunding y necesitamos levantar 200 millones de pesos. Y nosotros decimos, bueno, excelente. ¿Y cuántas personas hacen parte de su comunidad? No, 5, como así. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú? Tú necesitas ir creando la relación con tu audiencia e ir fortaleciendo esa red y esa comunidad que está comprometida con esa causa. No tiene nada de malo el click. El problema es que te quedes en un click. Pero toda relación empieza como con una primera cita. Y el click es esa primera cita donde tú ves un contenido que te interesa o ves una campaña que te interesa. Lo que es el reto del lado de nosotros activistas y organizaciones que queremos movilizar a la gente a través de lo digital es hacer que la gente continúe la relación contigo, continúe la relación con la organización o con la causa y pase primero de tener un like, después a compartir la información, luego puede ser un generador de la información. Después de eso puede ser una persona que empiece a decirte, no, yo quiero ir a la reunión que ustedes van a hacer esta noche. Después esa persona sí puede ser la que te done su tiempo, puede ser la que te done plata y por último termine siendo, digamos, uno de los líderes de la organización.
Pero a mí me queda una duda porque usted estaba describiendo una situación que no necesariamente pasa por lo digital, ¿no? Usted describe unos pasos que pueden pasar sin lo digital, hace 100 años, sin necesidad de redes sociales. Ahí, ¿cuál es la clave fundamental de lo digital, Carolina?
Lo clave de lo digital es que estamos llegando a donde antes no podíamos llegar sin lo digital. Y te hablo, digamos, desde tanto activismo como participación o proyectos, digamos, que también puedes hablar de que académicamente se puede entender como innovación abierta. Hay proyectos que tú, gracias a lo digital, como te decía antes, podemos llegar a tener soluciones o tenemos movimientos donde no podemos tenerlo sin lo digital. Porque si estamos acá solo los tres y solo los tres, yo digo un reto, probablemente no tenemos el conocimiento necesario para llegar a esa solución, digamos. En cambio, yo al poner esta pregunta en lo digital, puedo llegar donde antes no llegaba y puedo tener soluciones en un lugar del mundo que antes no tenía y se ha vivido en otros proyectos similares a esto.
Juliana, levantaba la mano adelante.
Pues a mí me encantaría agregar algo y es que antes la relación de la comunicación y de las comunidades era muy en una vía. Entonces tú tenías el poder porque tú tenías el programa de televisión o porque tú estabas en el programa de radio o porque tú eres el que te parabas enfrente de un escenario y era un líder con una masa. Lo digital a ti te permite tener relaciones muchísimo más horizontales y comunidades que no necesariamente tienen un liderazgo absolutamente visible, sino que pueden entre ellas interactuar, generar una agenda, generar conversaciones bilaterales, grupales, subdividirse en grupos de interés, y eso te da, digamos, como una flexibilidad mucho más grande y te permite además que el movimiento no muera cuando el líder muera.
Claro, y ahí me surge una pregunta frente a los aliados. Esto parecería que le permite a uno conseguir aliados más rápidamente, pero no necesariamente más estables en el tiempo. ¿Cuál es ese reto, esa tensión entre conseguir masas, digamos, si se quiere, en lo digital, porque si hay algo que caracteriza lo digital es lo masivo, frente a aliados que sean comprometidos, Carolina?
Mira, yo creo que no siempre vas a contar con los mismos aliados. Creo que las personas siempre nos movemos por un propósito, por una pasión que tenemos también. Entonces, nosotros, digamos que lo digital te deja llegar a tener una base, o digamos en este mundo se llama como el mailing list, digámoslo así, muy grande, pero
La lista de correos,
exactamente. Entre más grande la lista de correos sea, a más les vamos a llegar, pero en realidad solo vamos a tener los que están involucrados en esa causa también involucrándose más profundo ya en las acciones. Pero sí necesitamos poder llegar a muchos, pero es así, las personas que les interesan una causa no les van a interesar todas.
Juliana, ¿cómo ha sido el caso del avispero frente a este reto? ¿Qué ha visto usted desde la práctica?
Pues mira, nosotros somos una iniciativa joven que tiene 5 meses y nos hemos visto enfrentados a los 2 retos. Uno es crecer y darnos a conocer rápidamente, pero el otro también es tener unos líderes que están súper comprometidos con las causas y que nos quieren ayudar en las campañas. Hay como una fotografía que si tú ves un movimiento en el tiempo, se puede mantener, y esto también desde Purpose lo hemos visto en muchos casos internacionales. Y es que cualquier movimiento siempre va a tener un 1% de la gente que es la más comprometida, que es la campeona, la que quiere estar en absolutamente todo. Y eso lo vemos en el avispero. De hecho, tú conoces que nosotros, además de la plataforma digital que está en www.elavisperomov.org.
Sí, ahí la cuña.
Claro, por favor, porque queremos que se unan y porque queremos crecer, como les estábamos contando. También tenemos grupos de WhatsApp y tenemos reuniones personales donde ese 1% ultra comprometido llega después de trabajar o se queda hasta las 12 de la noche chateando con nosotros para mirar cuál es la campaña que estamos lanzando mañana para que empiecen las clases de los estudiantes en el Urabá que no han empezado. Hay otro 99% de personas que no son las personas que trabajan en esto, que no son las personas que tienen todo el tiempo disponible, y también hay que generar acciones para ellos. Entonces también para nosotros es muy valioso la persona que solamente puede entrar, leer la petición y leer el correo, o la persona que en las redes sociales está compartiendo las fotos o que nos hace llegar y crea una petición. Entonces, siempre va a haber una fotografía donde tienes 1% de champions, un 99% de amplificadores, pero ambas cosas son válidas porque un movimiento necesita todo tipo de participantes.
Este programa, para los que nos escuchan y no saben qué es La Silla Llena, está enmarcado dentro de una red de innovación, y básicamente fue una red que creamos en La Silla Vacía con expertos en temas de innovación. Fue una apuesta que hicimos donde quisimos reunir y crear nuestra propia red. ¿Ustedes cómo ven esa idea de crear una propia red? Y ahí vale como la autocrítica, bienvenida Carolina, o utilizar redes como Facebook o WhatsApp que ya existen. Como, ¿cuáles son esos debates?
Siempre es más fácil soportarse en una red que ya existe, creo yo, y por eso hemos visto el ejemplo cómo han sobrevivido Facebook y Twitter en el tiempo, y otras muchas han muerto, digámoslo así. Construir una red nueva es difícil, y creo que también hay una gran diferencia entre culturas de qué funciona más que otro. Yo hace unos años estaba haciendo un proyecto de innovación abierta con una empresa de Inglaterra, y para ellos Facebook no es relevante, para ellos WhatsApp no es relevante, y en cambio vemos en un país como Colombia, donde creo que la gran mayoría estamos en Facebook, la gran mayoría estamos revisando WhatsApp todo el tiempo. Entonces, cosas que no funcionan en otro lugar, sí funciona muy bien acá, soportándonos en algo que ya existe, pero hay que poder identificar también cómo empujamos las cosas alrededor de la cultura en la que estamos.
Juliana, ¿usted cómo ve eso de soportarse en redes ajenas, digamos, que uno medio no controla, que también es un debate de los medios de comunicación, si crear contenido para Facebook únicamente o propio, frente a la idea de tener algo propio?
Pues yo creo que depende cuál es el objetivo que uno tenga y cuál es la estrategia. Yo creo que si tú quieres tener como una estrategia masiva, definitivamente hay que ir donde ya está la audiencia, y hay que ir a cautivar la audiencia ya. Yo creo que las redes nuevas y las plataformas nuevas funcionan muy bien cuando tú estás buscando como un nicho de personas que, si quieren buscar un tema específico como el tema de innovación social, se pierden en una red inmensa que está llena de gatos y memes y wiki chicas
y Kardashians
que quieren es buscar pues un podcast de movilización ciudadana digital, ¿no?
Se meten a lasillavacia.com.
Exactamente, pero si al contrario lo que tú quieres es masificar una campaña y que todo el mundo empiece a conocer historias puntuales, o quieres hacer un producto masivo, pues ve dónde está la audiencia.
Claro, que eso plantea Carolina otro reto, que es esa idea de predicar un poco entre conversos, como usted tiene que conquistar una audiencia, pero está como en un club cerrado. ¿Cómo lidiar eso? Digamos, si uno miraba el Facebook de una persona que iba por el sí en el plebiscito, por poner un ejemplo, ganaba el sí. Si estaba en una persona que iba por el no, ganaba el no. ¿Cómo hacer para romper esas barreras de conocimiento?
Creo que uno siempre sigue las personas y, como tú decías, la red de amigos por lo general son las personas que tú compartes pasiones, compartes principios. Entonces es muy difícil porque tú siempre estás escogiendo lo que quieres ver y ya el mismo internet está boteando las cosas que tú quieres ver. En el caso puntual que tú pusiste del plebiscito, creo que hasta muchos por pasiones hasta empezamos a esconder las cosas que estaba escribiendo alguien con quien no, digamos que no comulgamos tanto en su opinión. Creo que estos proyectos, depende de lo que tú estés trabajando, necesitan especificarse o ampliarse. Digamos, si estamos hablando de activismo, de las campañas online, tú ves redes más generales como son avaz.org o change.org, que son mucho más globales y hay unas causas compartidas que movilizan, pero también hay grupos que son mucho más específicos a los temas puntuales de cada país.
Claro, y ahí entra a jugar un rol fundamental la idea del líder, ¿no? ¿Cómo se potencia un líder en una red social, Juliana?
Yo creo que el líder en una red social es el que genera contenidos buenos y el que cautiva a una audiencia. Me parece que, digamos, el líder, vuelvo a la conversación y yo soy una apasionada del tema digital, pero es que el tema digital sigue pasando en el mundo real. Entonces, digamos, un líder que es buen líder, digamos, en el día a día, usa en lo digital una herramienta para comunicarse con su audiencia, para cautivar a su audiencia y generarle contenidos que le sean inspiradores o que le sean relevantes. Y eso no es distinto, yo creo, que de lo que pasa también en el mundo offline.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com. En esa tercera sección quiero que ustedes dos nos ayuden a entender un poco los impactos que pueden tener este tipo de iniciativas. Juliana, ¿qué impactos en términos políticos puede tener este tema del activismo digital?
Pues lo más importante en términos políticos es que tú hoy en día estás a un tweet o a un email de un decisor que tú quieras influenciar. Y eso es muy diferente a antes, cuando era muy difícil acceder a las personas que tú querías influenciar. Entonces, las redes sociales nos hacen más vulnerables a todos y hace que haya mayor control y mayor, digamos, capacidad de reacción, además, a temas que nos preocupan. Tú hoy en día puedes hacer preguntas por tweet o hacer comentarios por tweet directamente a uno de los ministros o a uno de los alcaldes, dependiendo de la política pública. Entonces, esto sí cambia radicalmente, digamos, la cercanía que antes tenía un ciudadano del común con los líderes en general políticos.
Usted en una entrevista en la Red Líder describía varios tipos de cambio. Otro cambio que usted describía era el del comportamiento individual. Carolina, ¿este impacto cómo se ve?
Mira, yo creo que un poco con lo que estaba diciendo ahorita Juliana y ese cambio al comportamiento individual es un reto también, es porque todas las personas tenemos resistencias. Entonces, así estemos llegando a los decisores, también crear el cambio es donde también empieza el reto. Nosotros podemos también hacer, digamos, el ruido necesario, llegar a hablar a los que tenemos, pero todos tenemos resistencias como personas, como organizaciones políticas, como ciudad. Hacer que la inquietud de las personas sea más grande que la resistencia que tenemos a ese cambio. Y en ese momento es donde logramos también ver ese cambio comportamental. Es un trabajo largo, no es tan simple.
Claro, que ahí meto otro tema que hablaba Juliana en esa entrevista, que son los cambios culturales. Los cambios culturales se han descrito en la literatura como cambios de largo aliento, que son muy difíciles de cambiar. ¿Usted qué ha visto de eso ahora en una era digital que lleva poco en términos de la historia de la humanidad?
Pues hay un tema que yo creo que en algunos sectores uno puede ver la diferencia y es, por ejemplo, el tema de sostenibilidad. Hoy en día hay gente que está consciente, por ejemplo, de no consumir 5 botellas plásticas al día, sino volver a llenar su botella. Y al mismo tiempo está más consciente de reciclar. Y al mismo tiempo está más consciente pronto de andar en bicicleta y no utilizar el carro. Entonces, yo creo, por ejemplo, que sí hay un sector de la población que hoy en día, a través de cambios pequeños personales, ha logrado que haya un cambio cultural en torno, digamos, a lo responsables que seamos con el medio ambiente y como al impacto, digamos, que tenemos nosotros.
Carolina, usted quería agregar algo.
Sumando a lo que dice Juliana, eres consciente, pero tienes que entender que estás empezando a sacrificar cosas y estás sacrificando ciertas comodidades a las que estás acostumbrados, como lo que es andar en carro. Y, por ejemplo, los latinoamericanos estamos súper acostumbrados a esa comodidad del carro. Entonces, necesitamos que la conciencia se vuelva más grande a ese sacrificio propio que hacemos de renuncias a ciertas cosas por el bien común, llamémoslo así.
Juliana, ¿qué viene para el activismo digital? ¿Cómo se lo imagina?
Pues está en Colombia, hay mucha oportunidad de aprovechar la penetración que hoy en día existe de casi un 80% en smartphones. Casi todo el mundo tiene una cuenta de Facebook y lo que nos hace falta es llegar a todas esas personas y construir una agenda conjunta y inspirarlas para que se activen. O sea, realmente yo creo que lo que hay en Colombia, llamémoslo así, como que las redes están listas. Lo que nos hace falta es generar las campañas con las acciones concretas para que esos ciudadanos se monten y hagan parte de la transformación. Creo que también hay otras, digamos, tecnologías que nos van a ir permitiendo conectarnos cada vez mejor. Obviamente queremos cada vez que haya mayor cobertura de internet, que haya mayor velocidad de internet, pero incluso con la tecnología de la radio y del SMS ya uno puede hacer cosas muy poderosas hasta en las regiones más apartadas.
Carolina, usted es la directora de innovación empresarial en el CESA. Eso obviamente plantea todo lo que acaba de decir Julián en unos términos económicos. ¿Cómo ve el futuro de esto?
Mira, yo creo que el mundo está cambiando de tal forma que todos los grandes negocios tienen que empezar a orientarse también a este cambio del mundo. Probablemente las grandes empresas que no están buscando solucionar los problemas grandes también van a morir. Y ya no siempre tenemos las personas más inteligentes trabajando para nuestra propia empresa. Y este es el poder que para mí tienen este tipo de movilizaciones ciudadanas o esquemas digitales de participación y de colaboración. Es que vas a construir más entre muchos que puedes hacer tú solo. Y en términos económicos tienen un impacto también gigante porque las industrias como las conocemos están cambiando y están muriendo. Y tienen que cambiar su forma de hacer.
En esta última sección del programa le estamos pidiendo a nuestros invitados que nos recomienden un libro para que los que están oyendo este programa y si están interesados en seguir estudiando sobre este tema lo pueden hacer. Carolina, ¿qué libro nos recomienda?
Uno o dos.
Los que quieran.
Es que en lo que estábamos hablando hay dos. Uno que es Tribes de Seth Godin.
Tribes como tribus.
Como tribus. Y hay otro libro que se llama The Power of Habit.
El poder del hábito. Del hábito.
De Charles Duhigg.
¿Por qué no lo recomienda?
Tribes tiene que ver mucho con ese poder de líderes de crear movilizaciones. Y el otro tiene que ver con lo que estábamos hablando de cómo romper esas resistencias y cambiar lo que estamos acostumbrados para generar el cambio.
Juliana, ¿qué libro nos recomienda?
Bueno, yo también, como sé que nuestra audiencia es la más informada, voy a aprovechar para recomendar dos libros. Pues el primero es que yo creo que todo el activismo digital tiene detrás unas grandes estrategias de liderazgo. Y para los que quieran movilizar a personas, el libro que yo más recomiendo es, voy a decirlo en inglés y en español, pero es de Ronald Heifetz, que es Leadership Without Easy Answers, y es como el liderazgo sin respuestas fáciles. Es un libro muy importante para uno aprender a hacer como los análisis de contexto y entender cómo, digamos, ejercer un liderazgo colectivo, que es un tipo de liderazgo muy distinto que el de un posicionamiento de una persona nada más. Y ya los que estén interesados como más en temas técnicos de movilización ciudadana, uso de tecnologías, hay una persona que se llama Mika Seyfried, que escribió un libro que se llama The Big Disconnect, Why the Internet Hasn't Transformed Politics Yet. Y lo que dice es como la gran desconexión, porque el Internet no ha transformado la política aún. Y creo que eso puede mostrar y como profundizar en algunos de los temas que tuvimos de conversación hoy.
A Juliana y a Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que este programa fue grabado en los estudios de Acorde FD. Lo pueden encontrar también en las plataformas de Stitcher y de iTunes. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.